Cuatro días llevamos desde el inicio de la COP29, de esa nueva edición de la Cumbre del Clima de la ONU, que se celebra este año en Bakú, en Azerbaiyán. Vamos a tomarle el pulso a lo que está ocurriendo allí, a las sensaciones que se palpan en estos primeros días, de la mano de Elvira Carles, que es directora de la Fundación Clima, Empresa y Clima. ¿Qué tal, Elvira? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuáles son esas primeras sensaciones que tienen ustedes de lo que están viendo en estos primeros días, ¿no? Días en los que ya hemos visto algunas intervenciones, por ejemplo, por lo que toca a España, del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aunque lo interesante entiendo que es todo lo que se mueve entre bambalinas. ¿Qué sensaciones tiene?
Bueno, pues nada diferente de lo que ya me esperaba. Es decir, con bastante experiencia en diferentes COPs, lo que ya sabemos los que llevamos muchas es que siempre cuando se aumenta mucho la ambición, por ejemplo, el año pasado en Dubái, después de Glasgow y París es la COP más referente, luego nos toca, como decimos en el mercado, una COP de transición. Es decir, cuando tú haces un impulso en el que consigues muchas cosas, al año siguiente tienes que asentar esos temas, tienes que concretarlos y es como... En esta COP de transición, que es lo que este año tenemos, no se esperaban grandes logros o grandes compromisos. Aún así, sí que había dos temas encima de la mesa que son necesarios y que son importantes.
¿Cuáles son esos dos temas?
Esos dos temas, uno es, necesitamos ya terminar lo que conocemos como la implementación del Acuerdo de París, es decir, necesitamos cerrar el artículo 6. Ahora os explicaré un poquito por qué la importancia de este artículo, que es como la piedra angular de todo el Acuerdo de París, ¿vale? O sea, es la sí. piedra principal, digámoslo así, por eso cuesta tanto. Y después hay otro tema que siempre es del que en todos los países nos encallamos, que es muy fácil de entender. Es decir, la mayoría de países nos entendemos en temas de mitigación, de adaptación, de transferencia de tecnología y de muchas cosas más. Pero nos cuesta entendernos en temas de financiación. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de países que son donantes y bueno, pues donan hasta cierto punto y hay una serie de países, por desgracia, cada vez más grande este paquete, que necesitan de esas donaciones y estos son los que piden. Claro, los que piden siempre quieren más, los que dan a día de hoy también se sienten amenazados y sienten los efectos de esta emergencia climática que tenemos, con lo cual no sueltan tan fácilmente el dinero. Es decir, el escollo de siempre en todas las negociaciones es el tema de la financiación y esta precisamente empezaba como bajo el título o subtítulo de una COP financiera, porque hay que aumentar el flujo de dinero y hay que ponernos de acuerdo en los que reciben y en los que pagan. Y claro, esto es difícil. O sea, teníamos dos puntos clave que han llegado al final de esta etapa desde que se empezó a caminar el Acuerdo de París y desde que se creó, están en la parte final porque son los más difíciles. Uh-huh. O sea, en resumen podríamos decir que estamos delante de una COP de transición, pero eso no quita que no tenga dos puntos encima de la mesa que sean importantes. Uh-huh. Y son estos dos.
Lo del tema del artículo 6 que nos decía, luego les explico exactamente por qué es importante.
Sí. Vale, el artículo 6 es, para que de una forma sencilla, para que nos pueda entender las personas, las empresas, porque al final nos afecta a todos. O sea, el artículo 6 lo que hace principalmente es proporciona a los mercados de carbono, les da la connotación de que sean fiables y transparentes. Esto es muy importante. Luego, otro concepto es que ayuda a los países a cumplir, a implementar, que son las palabras claras, de los compromisos que cada país, los compromisos nacionales determinados, así se llama, los famosos NCDs de cada país, que sean de una forma rentable para ese país, ¿vale? Por otro lado, refuerza la ambición en temas de mitigación y adaptación, que también es muy importante. Es decir, cada vez tenemos que adaptarnos a consecuencias más graves y tenemos que mitigar esos efectos, ¿vale? Y, por último, los países han aprobado la creación de los créditos, o sea, el artículo 6 marca esos créditos de carbono, que esto es parte del artículo 6.4, que garantiza que el mercado o el mercado internacional de carbono sea íntegro, además que las reducciones y las eliminaciones que hacemos de las emisiones sean reales, sean adicionales, se puedan medir y sean verificables, y evitemos algo que antiguamente pasaba con el protocolo de Kioto, que era la doble contabilidad. Es decir, es como si yo dijera, elevamos a la máxima potencia la transparencia, todas las reglas, ¿vale? Por eso es una parte, el 6.4 es una parte del artículo 6 que ha sido como difícil de acordar. No estaba previsto que en esta COP de transición pudiéramos cerrar alguno de los dos subapartados del artículo 6, que son el 6.2 y el 6.4. Y a día de hoy, y han pasado 4 días, el 6.4 está cerrado. Es decir, hemos conseguido hablar de esos mercados internacionales, de cómo habrá la transparencia y transferencia de créditos entre un país y otro, y esto yo personalmente no esperaba que pasara en esta COP. Tenemos el 6.4 ya como un primer éxito de esta COP. Todavía, evidentemente, nos falta el 6.2, es difícil, y evidentemente nos falta, y aquí es muy difícil, ponernos de acuerdo en el tema de financiación. Y aquí también, si me permites, continúo hablando, es porque es un tema muy importante. Es decir, sí. Estados Unidos y también la Unión Europea, no hablemos solo de Estados Unidos, lo que quieren es que se impliquen, es decir, a día de hoy tenemos 3 bloques de países. Países desarrollados, entre los cuales está Estados Unidos y está Europa, la Unión Europea, países en desarrollo, entre los cuales está, por ejemplo, China, y países para desarrollar, ¿vale? Entonces, la petición de los primeros, del primer bloque, es que se impliquen a todos los países en desarrollo, y en este paquete pues tenemos países como China, como Arabia Saudí, como Singapur, que en mente ya nos viene de que son países económicamente fuertes, pues que estos también se impliquen en toda la implementación, es decir, en toda la financiación para reducir las emisiones, ¿vale? Y esto es importante. Y esto puede ser un problema a la hora de acordar ese concepto que tenemos como meta colectiva y cuantificable para el financiamiento climático. Son unas siglas que son NCQG, que significa el nuevo objetivo colectivo cuantificado. Es decir, aquella cantidad que hemos oído durante los últimos años de los 100 millones de dólares que cada año hay que aportar para luchar contra los efectos de la emergencia climática, esa cifra ha quedado muy corta de lo que son las realidades necesarias, y esa cifra se tiene que actualizar como máximo el año que viene, 25, pero ya se empezó a discutir en la COP anterior en Dubái, y en esta es un tema que hay encima de la mesa. Pero claro, saltar esa cifra de los 100 millones de dólares a 4.3 trillones por año es una cantidad brutal. O sea, el aumento es... Y entonces, claro, los donantes, por decirlo de alguna manera, Japón, Europa, Estados Unidos, lo que piden es que también se implica el segundo grupo de países, que entre ellos, países como Arabia Saudí, como Singapur o como China, tienen capacidad de ayudar, es decir, económicamente. Claro, entonces esto va a ser una discusión que no creo, lo digo con sinceridad, lo podemos hablar dentro de una semana o cuando la COP termine, pero no creo que eso se consiga, ¿vale? Entonces, de los 3 puntos, o de los 3 objetivos que teníamos el día 0 antes de empezar esta COP, que era implementar la totalidad del Acuerdo de París, es decir, cerrar el artículo 6, es decir, el 6.2, el 6.4, aquí ya tenemos un éxito conseguido, ¿vale? Y el tercero, después de estos 2 artículos, que era aumentar la financiación para reducir las emisiones, este lo veo también difícil como el 6.2, ¿vale? Entonces, sí que podría hablarte un poquito más a nivel europeo de las cosas que tenemos encima de la mesa.
Bueno, este
y sí que me gusta. Dime.
Este es el, digamos, lo que ha ocurrido en estas 4 primeras jornadas, que por lo menos subraya este éxito que supone este acuerdo en el punto 6.4, ¿no?
Correcto.
Que claro, es algo que ustedes tienen muy en mente, pero para quienes no estamos tan al tanto de todo lo que se está trabajando de cumbre a cumbre, pues nos queda claro que ha habido ese acuerdo que nos habla para un mercado global de carbono, pero ¿en qué consiste exactamente? Es decir, ¿los países van a poder comprar créditos para evitar la contaminación en otras partes del mundo? ¿Cómo funciona exactamente este mercado?
Sí, a pesar de que Europa tiene una política doméstica, que llamo yo, y es que lo que quiere la Unión Europea es luchar internamente contra el cambio climático, hacerlo a nivel doméstico, es decir, quiere que los donativos, entre comillas, europeos, se y que se obtienen de la subasta se implementen o se gasten también internamente, porque tú, igual que todo el mundo, somos conscientes de que aquellos efectos devastadores que teníamos en muchas partes del mundo, pues también los tenemos en Europa, no solamente por grandes inundaciones, y me refiero a Valencia, pero también a Centro Europa, como problemas debido al aumento del nivel del mar, a salinificación de zonas costeras, es decir, a sequías incluso extremas en algunas partes de Europa, que cada vez, por desgracia, serán más habituales. Y esto es como si han girado un poco, como queriendo decir, evidentemente seguiremos siendo donantes, el dinero se sacará de la subasta, de la compra-venta derechos de emisión que muchos sectores ya están implicados, pero vamos a pensar primero internamente a nivel doméstico, es decir, qué necesitamos internamente antes de ayudar a los demás, que también lo haremos, ¿eh? No estoy diciendo que no se haga, pero que es importante. Y esto es un giro importante a nivel europeo, ¿eh? Es decir, que pensemos, porque ahora la verdad es que esos efectos devastadores ya se sufren en cualquier parte del planeta. En algunos les da más fuerte la sequía o el aumento del nivel del mar o la pérdida de agua dulce con la pérdida de los glaciares o las inundaciones extremas, es decir, esas famosas danas, pues como lo que hemos sufrido en Valencia. Lo vemos, no hace falta ir a Pakistán o a otra parte del mundo porque ya en Europa tenemos estos efectos. Y esto es un giro que Europa está dando que a mí me parece necesario e importante.
Luego hay otro tema que es quizás más político. Por ejemplo, de las últimas horas es llamativa esa orden del presidente argentino, Javier Milei, de retirar a la delegación argentina de las negociaciones de la cumbre, aunque dicen que esto no significa que Argentina se retire del acuerdo de París para frenar el cambio climático.
Correcto.
Pero este tipo de decisiones y las ausencias de la cumbre, ¿hasta qué punto pueden socavar los objetivos que se persiguen en un encuentro como este?
Vale, mira, con referencia a las ausencias de la cumbre, que entiendo que mueve muchos ríos de tinta, yo te diría, si tú me estás diciendo que Putin, yo qué sé, Biden en este caso, que todavía tenemos a Biden, todavía Trump no ha entrado en juego, ¿no? Pero Biden, ¿quién más? Macron, no sé, dame tres o cuatro nombres que para vosotros son ausencias significativas. Mi respuesta es, el año pasado no estaban en Dubái, el año anterior no estuvieron en Sharm el-Sheikh y desde Glasgow no se les ha visto. O sea, que no me digas que este año son ausencias, porque es gente que normalmente no viene. Quizás la von der Leyen es la única que este año no ha venido y el año pasado sí estaba en Dubái, ¿vale? Biden aparece en una COP puntualmente. Lula da Silva apareció recién nombrado cuando todavía no era presidente y vino a pedir, era Glasgow, vino a pedir una COP que la tendremos el año que viene en Brasil, ¿vale? O sea, no ha aparecido en los tres últimos años. O sea que Putin no apareció ni en Glasgow. Putin lleva como 5 o 6 años que no ha estado en ninguna COP. O sea que para mí no son ausencias, sino que es la normalidad que no estén, ¿vale? Lo importante es, por ejemplo, el año pasado y años anteriores hemos tenido a Kerry y ahora tenemos a Podesta, su mano derecha. Hasta el año pasado, porque debido a una enfermedad y Kerry por jubilación, teníamos a Xi, el número uno de China, y ahora tenemos al número dos. Es decir, la misma delegación, el mismo equipo de trabajo. Todavía ahora la delegación norteamericana sí que es verdad que está en un perfil bajo, porque sabe que sus funciones terminarán probablemente el 20 de enero, pero siguen trabajando sin coger compromisos porque no saben hasta dónde llegarán. Lo que es totalmente anecdótico y yo no perdería ni un minuto de tiempo es la postura de Argentina. O sea, el presidente que tiene actualmente Argentina, lo que le interesa es que se hable de él, punto. Entonces, que mande a una delegación de 70 o 80 personas aquí, que son demasiadas para lo que es Argentina, y que les mande obligatoriamente volvéis a casa el miércoles o el martes o no sé qué día se fueron, es totalmente insignificante por lo que representa Argentina. Y si él, siguiendo la línea Trump, no sé cómo decirlo, quiere salir del Acuerdo de París, Trump ya lo hizo la otra vez, lo volveré a hacer ahora, ya lo esperamos todos, no hay ningún problema en esto. Diferente sería que el señor Trump tomara la decisión no de salir del Acuerdo de París solamente, sino de Naciones Unidas. De entrada, toda la infraestructura que tiene Naciones Unidas en Nueva York y en Estados Unidos tendría que salir del país, porque no tiene sentido que alguien que no no está bajo su capa, por decirlo de una manera, que tenga instalaciones. Esto no le hará, no lo hará, no se atreverá a hacerlo, ¿vale?
En todo caso, sí que es cierto que en general estamos viendo un cierto auge de ese movimiento negacionista del cambio climático que incluso con ese regreso de Trump pues podría cobrar más fuerza, ¿no? Este es un tema del que se habla mucho ahí, es decir, ¿puede generar desánimo?
En absoluto. O sea, en absoluto. Y mira que hay muchos países, y también entre ellos países europeos, donde la extrema derecha tiene un auge, tiene un crecimiento, y sabemos que la mayoría de las personas que predican, o sea, que están en este lado, pues son negacionistas del cambio climático. Pero es tan clara la evidencia y los efectos, y tan necesario el trabajo que se hace, que esto es algo totalmente insignificante. O sea, por aquí en pasillos, aquí no hay aquí la gente viene a trabajar. Las manifestaciones quizás están de puertas afuera, fuera de la zona azul. No sabemos lo que existe y es muy necesario un encuentro anual porque los grupos de trabajo, los grupos de adaptación o de mitigación o de transferencia de tecnología o incluso de financiación, es gente que a nivel de todo el mundo están trabajando durante todo un año discutiendo telemáticamente como siempre se ha hecho y es muy necesario que al menos una vez al año confrontarte cara a cara, sentarte en la misma mesa e intentar llegar a desbloquear aquellos puntos que telemáticamente no lo has podido hacer. Yo entro en la COP todos los días a las 8 de la mañana y cuando salgo a las 8 y media de la tarde, no he visto a nadie, me subo al autobús, me voy al hotel a dormir porque es lo que necesito y al día siguiente vuelve a ser otro día de avanzar y poco a poco se avanza y esto es necesario hacerlo así.
Bueno, con ello nos quedamos. Si le parece, hablamos la próxima semana y vemos cuáles son las conclusiones de esta cumbre, de esta COP. Elvira Carles, directora de Fundación Empresa y Clima, ha sido un placer que nos haya acompañado esta tarde en el programa Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y seguimos adelante. Gracias.